Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cómo llevas este martes 3 de diciembre? Pues hay de todo, unos bien, otros un poco peor y otros fatal. Esto es así, hay de todo. Somos muchos madrileños los que nos hemos despertado con mucho frío y encima nos hemos despertado con esa huelga de 24 horas en la EMT. Y claro, hemos tenido que modificar nuestros trayectos, nuestros itinerarios para acercarnos a lo mejor a nuestro lugar de trabajo. Elena Rodríguez está pasando frío por las marquesinas de autobús, comprobando cómo va la huelga durante todo el día. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Pues sí, un poquito aquí congelada, pero bueno, nos hemos venido hasta aquí, hasta las marquesinas de la Plaza de Cibeles, para ver cómo están siendo estos paros, cómo están afectando a los usuarios, y en el panel vemos tiempos de espera de más de 20 minutos. Aquí la cola de gente se va acumulando, hay personas que llevan esperando hasta media hora, y hemos hablado, por ejemplo, con Noemí, que llegaba esta mañana tarde a su trabajo.
Ya nos han informado de que había huelga 24 horas, la semana pasada también había huelga y bueno, supuestamente por contratar a más trabajadores. A ver, si es un día no me importa, pero vamos, normalmente espero 10 minutos para llegar al trabajo y hoy ha sido un poco lioso.
O sea que llegas tarde al trabajo.
Sí, media hora.
Bueno, los autobuses también van un poquito más llenos de las personas que se van aquí acumulando las paradas y desde el comité de empresa nos han dicho que el seguimiento de la huelga lo está haciendo un 95% de la plantilla, o sea que es bastante. Hace un rato han estado aquí concentrados frente al ayuntamiento a golpe de bombo, de petardos, de proclamas. Han reivindicado la EMT como un servicio público y han pedido negociar con el alcalde José Luis Martínez Almeida y con el delegado de movilidad Borja Caravante.
Bueno, pues es verdad que esta mañana cuando yo he salido de mi casa y he pasado por uno de los centros donde están todos los autobuses, el centro que hay en Fuencarral, he visto que estaba lleno, repleto de autobuses, algo inusual porque a esas horas hay, pues eso, la mitad probablemente de vehículos allí aparcados y estaban pues los trabajadores en la puerta preparándose para esa jornada de huelga. ¿Tú has llegado tarde al trabajo, Elena?
No, yo, bueno, voy en metro, aunque también hay huelga de metro, pero no me ha pillado, he llegado bien. Pero vamos, sí, aquí la gente está esperando media hora, 20 minutos, muchos se van al metro, otros deciden irse andando, cogerse un taxi, porque la verdad que aquí, con la mañana tan fría que hace hoy, es un poco desesperante. Y Ana, permíteme que te cuente, aparte de la huelga de autobuses, ahora mismo un acontecimiento que ha sucedido en la Fuente de Cibeles. Un grupo de activistas contra el cambio climático han empezado a tirarse a la fuente y han tirado un montón de chalecos salvavidas y bueno, la policía ya los está retirando, ya pues han desmantelado un poco esta movilización que había y bueno, ha quedado en una anécdota.
O sea que unos activistas han intentado meterse en la Fuente de Cibeles.
Sí,
delante de ti, delante de los ojos de nuestra compañera Elena Rodríguez, que ha estado a punto también por el calor que hace de intentar hacerlo. Oye, ¿y qué activistas eran del Greenpeace o no lo sabes? No se sabe.
Pues ahora mismo no sé decirte porque ha sucedido muy rápido y rápidamente
todo.
La policía se los ha llevado, pero vamos, no hay nadie detenido, pero se los ha,
bueno,
los ha desmantelado un poco.
Ha sido un pequeño susto porque de repente ves que se empiezan
a intentar
meter en la fuente, da igual, una persona y ya ves que algo raro está pasando. Bueno, pues gracias por esa última hora, Elena Rodríguez.
Gracias a ti, Ana.
Y ahora vamos a ver la última hora del tráfico en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues hasta ahora persiste la tranquilidad en todas las vías de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia. Eso sí, van a encontrar tráfico más intenso para acceder a la capital por la A6, la carretera de Coruña, en la zona de Puerta de Hierro. Tengan paciencia en ese punto y, como decimos, en el resto, tranquilidad.
Y nos atiende desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. ¿Cómo están las calles? Que nos acaban de soplar que se han intentado meter unos activistas en la Fuente de Cibeles. ¿Cómo va todo ahora?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues debido a esos actos, debido también a la concentración que tenía lugar en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o a la manifestación que ha recorrido la calle Alcalá hasta alcanzar la Puerta del Sol y posteriormente finalizar en frente de la Puerta del Congreso a través de la carrera de San Jerónimo, el tráfico en la zona centro hasta ahora está siendo bastante complicado y debido a ello hay cortes y desvíos de tráfico atentos que afectan tanto las inmediaciones de la Plaza de Colón, la Plaza de la Independencia o los accesos a la Plaza de Cibeles. Son cortes intermitentes. Estén atentos en la medida de lo posible. Si no quieren encontrarse con estas dificultades, es más que recomendable evitar la circulación por el centro. Además, de cara a esta tarde, también hay una manifestación que prácticamente recorrerá Santa Engracia, Génova y el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón hasta alcanzar la Plaza de Cibeles entre las 5:30 y las 7:30. Una manifestación con una previsión de asistentes en torno a los 8.000 personas, por lo que puede haber también cortes y desvíos de tráfico. Es muy recomendable intentar evitar la circulación por el interior durante esta tarde, al igual que en el momento de ahora. También tenemos que destacar un tráfico algo más intenso en la entrada por la Avenida América, tanto en el cruce con Francisco Silvela como si continúan por María de Molina. En el resto de la ciudad, niveles de circulación bajos, pero recuerden, intenten evitar la circulación por la zona centro.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? Friolera. ¿Cómo vas, Amparo?
Pues mira,
Latre,
hoy me falta una capita.
Ay, te falta,
te lo
la
digo.
Capa. Sí, sí, porque además hoy sí que hace frío, ¿eh?
Hoy,
y también
sí
hace fresquiviría aquí en
a
el
ver,
estudio.
A ver, me he abrigado, pero noto que me falta un poquito.
Bueno, pues estamos en ello, ¿eh? Haciéndote esta mañanita tan preciosa que te vamos a hacer aquí en Herrera en COPE más. A ver si me pongo en el fin de semana.
Uy, me va
ello
a encantar, me va a encantar.
De colores, ¿no? Que para
por
darle
ejemplo
color,
sí,
a la vida.
Sí.
Vale. Bueno, pues la Iglesia hoy celebra la festividad litúrgica de San Francisco Javier, copatrono de Navarra y patrono de las misiones.
Y el que no conozca su vida, que se ponga a ello, porque tiene una vida
interesante,
súper interesante. Así que independientemente de la fe, o sea, como trayectoria vital, vamos, es una vida para conocer los detalles, porque dan ganas de ponerse en marcha y...
¿Cuántas historias interesantes hay, desconocidas?
Bueno,
Amparo,
muchísimas, pero es que la vida de San Francisco Javier, de verdad. Mi hermano se llama Javier y siempre le digo, tienes que ponerte a leer la historia de tu santo.
Tirón
que,
de orejas a
que,
tu hermano,
que
hombre.
Merece la pena. Bueno, yo venía a contaros que con motivo de San Francisco Javier, en la parroquia de San Fermín de los Navarros, se va a honrar al santo con una misa que presidirá el obispo auxiliar, Juan Antonio Martínez Camino, esta tarde a las 8. Y en esta celebración, como suele hacerse, se impondrán las medallas de San Fermín a los nuevos miembros de la congregación. Y te cuento más cosas. La Fundación SM presenta esta tarde a las 7 en la Asociación de la Prensa el libro Dame Tiempo, cuentos para la conciliación entre trabajo y familia. Es un libro de Carmen Guaita e Ignacio Buqueras y lo ha editado PPC. Se trata de una colección de 25 cuentos breves protagonizados por padres, hijos, abuelos, nietos y que están escritos con el corazón y la generosidad de muchas personas conocidas, escritores con una larga trayectoria, profesionales de distintos campos y jóvenes pues, que comienzan a darse a conocer, todos preocupados por esa difícil conciliación entre la vida personal, la familiar y la laboral. Dame Tiempo es un libro para niños, Ana, pero también para padres, educadores y responsables del mundo de la política, la empresa y la sociedad, vamos, para todo el mundo.
O sea, ¿existe la conciliación?
Pues yo creo que es esa eterna
es una
batalla.
Es una utopía.
Estamos todos en ello. Y este libro va un poco de todo eso. Y además es un libro cuyos beneficios van a ir destinados a Mensajeros de la Paz, Aldeas Infantiles y a UNICEF.
Eso está bien, que sea un libro solidario. Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Mañana te cuento más cosas.
Gracias.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Protégete de la pantalla del móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 4 y 5 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Vigilia de la Inmaculada. 7 de diciembre a las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. Unidos con María. Llamados a la misión.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Siete minutos, estamos acompañándote aquí, somos Mediodía en COPE más. Hablábamos con nuestra compañera Elena Rodríguez, a la que casi le castañeaban los dientes, porque está cubriendo esa noticia de la huelga de 24 horas de los conductores de la AMT y claro, anda dando vueltas por la ciudad y yo es que creo que está pelada del frío. Pero que no se preocupe, porque yo este fin de semana hice cocido y cuando hago cocido siempre hago de más para repetir en los días venideros y además guardo caldo y ese caldo luego me lo traigo a la radio y un caldito caliente es lo único que necesita el cuerpo cuando está así como el de Elena. Claro que este fin de semana no tenía yo en mis manos el libro que tengo ahora que es sobre la cocina madrileña y he visto que podía haber hecho alguna variación en la receta que yo hago y todo gracias a Elena Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuántos cocidos has hecho tú?
Bueno, mira, con la edad que tengo mejor es que ni te cuente. Toda la vida.
Bueno, pero eso quiere decir que ya los harás, vamos.
Hombre, con un buen garbanzo todo es sencillo.
¿Solo necesitamos un buen garbanzo?
Bueno, ¿hay alguna cosita
más? Me temo
más.
Que sí, me temo que, algo más. Y acompaña a Elena Juanjo Campo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Que también ha participado en este libro que se titula Cocina Madrileña. Es Elena Segura, la cocinera, pero también ha cocinado en este libro, imagino, aunque sea por lo de...
Yo he puesto la teoría.
Has puesto la teoría.
Digamos.
Y has probado todo, ¿no?
Ah, no,
también.
No, claro, claro.
Hombre,
eso antes.
De conejillo de Indias.
Sí,
está
sí,
muy
sí,
bien
sí.
Ser conejillo
además,
de Indias en esto.
Además, doy fe de que los cocidos de Elena son
ricos,
sí.
¿No? Son ricos. Bueno, es un libro muy bonito, repartido según los temas por colores, con unas letras grandes, con viñetas, con dibujos de los platos. Es muy bonito y muy atractivo, Elena.
Bueno, esto fue una idea de un libro de ilustraciones que a mí cuando me lo propusieron me pareció un poquito raro. Porque nunca había, no pensaba de la ilustración, cómo podría poner que tenía que decir las recetas de otra forma. Pero estoy muy contenta con el resultado porque el ilustrador ha sabido coger, captar de verdad la esencia de la receta, que no te creas que es sencillo. Es un dibujo muy bonito y yo creo que ilustra muy bien cada receta.
Es un libro perfecto para aprender a cocinar.
Sí, mira, una de las cosas más curiosas que he recibido un correo de un chico que ha recibido el libro que se lo ha mandado su madre, vive en el extranjero, está de beca de un Erasmus, y dice que, bueno, que está súper encantado, que es el primer libro de cocina donde él está haciendo unas cosas y me escribió para darme las gracias. Me ha gustado, ha sido un correo que no creo que nos escuche porque está muy lejos este chico, pero desde aquí le doy las gracias.
Y claro, es un paseo por nuestra cocina, por la cocina madrileña.
Por la cocina que yo he comido toda mi vida, he vivido en Madrid toda mi vida y es la cocina que se hacía en mi casa, es una comida de diario. Y es un libro casi para tenerlo en la cocina más que en una biblioteca.
Sí, sí, sí. Yo desde luego que me ha encantado, ¿eh? A ver, vamos a empezar por el cocido madrileño, que yo decía y es verdad que este fin de semana hice cocido. Y tú hablabas de los garbanzos.
Hombre, es que es parte fundamental.
¿Qué garbanzos utilizas tú?
Pues mira, utilizo más o menos de todo. Es más, hay algunos que vienen de fuera, mexicanos y tal, que son buenos garbanzos. Pero yo suelo utilizar el garbanzo pedrosillano, que es un garbanzo maravilloso.
Y luego el garbanzo y además, ¿qué otros ingredientes son indispensables?
Pues son indispensables la carne, uh-huh. Es indispensable una berza, es indispensable el fideo. Además el cocido es una cosa que si lo lees, sobre todo el que no lo ha comido nunca, parece una cosa muy complicada. Porque alguien te puede decir, ¿cuánto se tarda en hacer un cocido? Se tarda mucho porque si tú desde que tienes que poner un garbanzo en remojo... Pero es un tiempo que no es real, porque tú pones el garbanzo en remojo y te vas a ver la televisión o te vas a acostar.
Tan ricamente.
Entonces, pero sí es cierto que es un plato que necesita una previsión. Y necesita, como todas las legumbres, una buena legumbre, que es la parte fundamental, que es la parte fundamental, porque tú pones un mal garbanzo y le echas muchísimas carnes y le echas muchas cosas y no va a quedar igual de bueno que si la legumbre es una legumbre que te aguanta y que te soporta bien todo el proceso que lleva. Que
¿tú no haces relleno?
No. Y en mi casa a veces hacía siempre con el potaje, pero con el relleno unas veces sí y otras veces no. La mayoría de las veces era que no.
Ay, pues yo sí hago relleno y estaba leyendo que, claro, lleva también el tocino, yo lo hago con el tocino.
Claro.
Bueno, mira, estoy salivando ya.
Claro, claro.
Las horas ya me estoy poniendo negra.
Sí.
Pero es que no solo aparece el cocido madrileño, el potaje, judías a lo tío Lucas. ¿Tío Lucas? ¿Quién era el tío Lucas?
El tío Lucas era un mesonero que tenía, era el mesonero de la farándula, pero esto en el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII. Estaba en una callejuela que está ahora pues donde está la calle Sevilla.
Sí.
Bueno, aquello se reorganizó y entonces aquella calle ha desaparecido. Y allí iban toreros, gitanos, maleantes, artistas, pues estaban muy cerca los teatros de Madrid, el Teatro del Príncipe y todos esos, ¿no? Y entonces se hizo famosa sus lentejas, que son las lentejas más simples del mundo, como se puede ver en la receta, que prácticamente no lleva nada más que lentejas y poco más.
Es judías, judías a lo de Lucas.
Judías.
¿Cómo se nota que tú no lo has hecho, verdad, Elena? Es que, claro, estaba pensando...
Yo no he hecho el plato, efectivamente.
Tú lo has comido,
no me
lo estábamos diciendo.
No, pero que sí. Que,
pero que era un plato sencillo.
Sí, 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 pero que se partieron... Es de los pocos platos que parten del libro, que parten de un restaurante, que los crea un restaurante, que ya te digo que era un sitio de mala fama en la época.
Bueno, y muy hábil, contáis que era el cocinero de la movida.
De la movida de la época, efectivamente.
Del siglo XIX, la claro, movida claro. De esa época. Allí iba todo el mundo a disfrutar de esa, uh-huh. De esas judías. Están los judiones de la granja, que nos los hemos adueñado,
sí, esos son
aunque
los
no sean de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, son nuestros.
Es no, la cocina de Madrid le pasa lo que a la ciudad. Cuando uno decía Joaquín Sabina, lo contamos en el prólogo del libro, que uno llega a Madrid con su maleta de cartón, se va a la pensión y al día siguiente ya es madrileño, ¿no? Pues Madrid ha ido acogiendo cocina de mucha gente que llega y hay unos platos que se han aclimatado y otros que no. Que voy a decir yo, está el pisto manchego que es de La Mancha, pero es muy madrileño. En todas las casas madrileñas se ha hecho siempre pisto manchego, pues por tanto es una receta madrileña.
Oye, es que yo, Elena, todos estos platos son los que he comido también en mi casa. O sea, cuando se lo enseña a mi madre va a decirme, anda, pero estos boquerones en vinagre. en las patatas en sus diversas formas.
Mira, el otro día me comentaba una amiga que tenía una receta de patatas a la importancia que era de su abuela o de, pues no sé, o de una tía o de alguien así, y que ya tenía una receta de muchos años y que la receta era clavada a la del libro. Dice, parece que se la has copiado a mi abuela o parece que se la has copiado a mi tía.
¿Y cómo
no sé
son
qué decía.
Esas patatas?
Bueno, pues son simplemente unas patatas que van rebozaditas, que se hay que hacerlas crudas, porque hay gente que las fríe antes o las cuece antes, sí. Pero la patata cruda se reboza, se fríe y luego va con un guiso simple. No, es un guiso muy simple, muy barato, muy rico. Y
es
nada.
Que esa es otra, Elena, que con la alta cocina que tenemos ahora, que requiere de esos ingredientes que uno no encuentra en todos los mercados.
Efectivamente.
Pues esto nos parece algo como, ¡qué gozada! Cordero asado, pum. ¿Cómo haces tú el cordero asado? A ver.
Pero sobre todo, fíjate, eso aparte de los ingredientes, yo creo que son recetas que se van perdiendo, que los jóvenes cada vez guisan menos. Y entonces, ¿qué es bueno que sepan hacer cordero? ¿Qué es bueno que sepan hacer albóndigas? Que son platos que son muy sencillos, y yo creo que se están perdiendo.
Pero fíjate, tú al cordero le echas vinagre.
Sí, vamos a ver, yo el cordero hago como un caldito aparte que pongo en un cazo, uh-huh. Que pongo vino, que pongo vinagre, que pongo limón, que pongo cebolla, que pongo ajo, laurel, una serie de cosas... Y eso lo pongo a cocer y luego de ahí obtengo un caldito, que es el que luego voy a acompañar al cordero. El cordero le unto con manteca, le pongo bien doradito al horno y cuando lo a un fuego más o menos fuerte y luego le voy añadiendo ese líquido y con la baja temperatura que ese cordero se me haga hasta que quede y queda muy rico. Hazlo, hazlo.
Hombre, tendré que hacerlo porque yo lo hago también sin prácticamente nada. Es que, vino sí que he hecho también.
Vamos a ver, si es que si el cordero es bueno, estamos en lo mismo. Claro, vamos a usar siempre un buen producto. Vamos a
tienes
usar siempre un
producto. Toda la razón.
Un buen producto.
Es que me encanta porque vamos a ver cómo describo. Ternera en salsa, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Que es una de las recetas que aparece. Sí. Pues en las dos páginas aparece ternera en salsa en color azul, en unas letras en color azul grandes. Y a la izquierda una especie de hoja de bloc arrancada, dibujada, en la que están los ingredientes. A letra, como cuando tomamos nosotros nota que alguien nos dice, ¡ay, haz las patatas! Mira, echa no sé qué. Entonces, espera, dame la receta. Clan, sacas un blog, anotas la receta y luego arrancas la hoja, claro.
Pues fíjate, aparece esa... Yo de las cosas que quería comentar, que más me han gustado de este libro, que es cuando me lo proponen, el escribir esto, yo pensaba, ¿y cuáles son las recetas que puedo poner? Y para mí, Madrid, hay una cosa que es muy importante, que es el bar.
Claro.
Es el bar. Entonces, aparte de tener postres o carnes o aves o tal, puse un apartado que es el bar. Porque yo recuerdo de niña ir a tomar los bocadillos de calamares, que los bares tenían en la entrada, tienen una pequeña freiduría donde iba con mi padre y tomamos los bocadillos de calamares, o tienen las patatas bravas, las patatas al olivo, una serie de cosas que se han comido siempre en los bares, pero nunca en las casas, o por lo menos en la mía.
Es verdad que uno las come en los bares, pero a que yo nunca he hecho, por ejemplo, patatas bravas.
Claro, por eso te quiero decir que son cosas que son, y eso es una cosa que yo quería poner en el...
Por ejemplo, el truquillo dentro de este apartado, que como está catalogado, como hemos dicho, por colores, en el color morado aparecen todas las recetas de los bares, en el capítulo de bocadillo de calamares, pues cuentas el truquillo de meter los calamares en una bolsa con la harina, moverlo.
Bueno, no, con harina y pan rallado. Mira, eso me lo dijo un cocinero de un bar por Moncloa. Que me contaba que los hacían así, los hacían de verdad riquísimos y quedan francamente bien.
O sea, ¿añades la misma cantidad de las dos cosas, de harina y de pan rallado?
Sí, más o menos, a ojo.
Pero está bien el truquillo, uno mete los calamares con la harina y sacudes, con el pan rallado en la bolsa, sacude y está perfectamente para freír directamente. Dices que es una especie de extinción el bocadillo, hombre, tal y como era antes, sí.
Sí, yo creo que sí.
Tal y como era antes, si yo no he comido un bocadillo de calamares como los de antes,
sobre
hace
todo
mucho.
Es que antes, estamos hablando de hace 40 años, estaban casi todos los bares del centro. Ahora tienes que acercarte a la zona de la Plaza Mayor o algún clásico como el Brillante, donde todavía te dan. Pero ya nada más, tú ya no puedes encontrar en otros sitios bocadillo de calamares. Ya solo, por eso te digo que está casi en extinción, porque es que antes sí que lo había en todas partes, en
bueno,
cualquier
es
bar.
Que es lo que yo recuerdo eso mucho en la entrada de los bares, un pequeño kiosquito donde tenían las freidoras, y ahí que el bocadillo, la caña, te la pedías en la barra. Y el bocadillo te lo ponían en...
Y te lo comías en la calle.
No, te lo comías dentro del bar. Si la freiduría esta que te digo estaba dentro del bar, en la puerta.
Pero bueno, era como la recepción. Entrando, lo tenías un poquito a la izquierda y por ahí.
Sí,
todavía queda
recuerdo,
en la calle Ciudad Rodrigo existe un bar de estos que es así todavía.
Bueno, y las patatas a la alioli.
Qué ricas. Pero tú ves, pero es una cosa que se come en los
bares. En la vida las he hecho yo, Elena.
¿Lo ves?
En la vida las he hecho yo. Hago el alioli por una parte a veces.
Claro.
Pero nunca se me ha ocurrido cocerla.
Por eso te quiero decir que yo creo que es importante el tema del bar.
Sí, señor. Y los buñuelos de bacalao.
Qué buenos.
Madre mía.
Qué buenos. Pues eso salen además.
Son muy madrileños los buñuelos, tanto salados como dulces.
Sí,
las dos cosas.
Como tú dices, bueno, las croquetas, que bueno, y la ensaladilla rusa.
Claro, claro. Todo eso lo mantiene el bar,
como
lo conserva
tú
el bar.
A un bar donde no haya ensaladilla rusa, media vuelta.
Además,
porque,
es que
claro,
te habla mucho
y
de
si
la
ensaladilla rusa no es buena, no debes volver al bar, porque ese bar no merece
la
pena.
No, esto, la sopa de picadillo, sopa de ajo, sopa de marisco. Espérate que me voy a adelantar, no puedo controlarlo.
Te está dando hambre, seguro. Pues,
bueno, no, ya tenía, lo traía ya puesto el hambre, ¿sabes? A los postres me estoy yendo. A ver, natillas. Tú haces las natillas, a mí nunca me salen bien.
¿Por qué?
Porque se me quedan como muy sólidas.
Échale más leche.
Pues lo he intentado y no.
No, pues...
Soy torpe con las natillas.
Lo tienes fácil, te compras el libro...
Y ya
la
está.
Página y
oye, la leche merengada, ¿hay algo más castizo que una leche merengada?
No, te digo que son todo recetas que...
Una gozada, torrijas, el arroz con leche. Los dilemas del arroz con leche. ¿Qué pasa con el arroz con leche?
Uy, el arroz con leche.
¿Qué pasa con el arroz con leche?
El arroz con leche...
Bueno, esa es una manía mía. Y yo, es una cosa que me ocurre cada vez que voy a un restaurante, soy un forofo del arroz con leche... Y me lo sacan del frigorífico, está helado. Y no lo odio.
Sí.
Es más, en algún restaurante que tengo confianza, cuando si hacen bien el arroz con leche, cuando me siento a la mesa le pido por favor que lo saquen del frigorífico. Y luego ya a la hora de los postres ha llegado a una temperatura aceptable. Todavía está un poco frío además, pero bueno.
¿Y cómo te gusta a ti el arroz con leche, caldoso, no caldoso?
No, casi a la asturiana, digamos, ¿no?
Un poco crema.
Sí, muy, muy cremoso, muy cremoso.
Pues estoy de acuerdo contigo en lo que dices de sacarlo...
Ah, sí, yo es un...
Porque a mí cuando me lo ponen también, yo me gusta muchísimo el arroz con leche y siempre pido arroz con leche. Y claro, en muchas ocasiones, al salir del refrigerador, de la nevera, lo primero es que no sabe.
Efectivamente.
Y lo segundo es que está compacto, con lo cual...
No vale, o sea, frío no vale. Lo que
Madre
pasa es que estamos
mía.
Acostumbrados, ya no se hace mucho en las casas, estamos acostumbrados a tomarlo de restaurante, donde lo conservan siempre en el frigorífico, supongo, pues por cuestiones higiénicas o sanitarias, ¿no?
Ya, claro. En los locales.
Pero si
no
lo han hecho
mismo.
Un rato antes, ¿no? ¿Y por qué tenerlo helado?
Ay, madre mía, vaya paseo nos hemos dado por la gastronomía madrileña y adoptada. También podemos
No, es que la mayoría es adoptada. Si a mí me preguntan platos madrileños,
pues
está
callos.
El cocido, los callos. Y luego hay otra cosa que no figura porque es casi imposible hacerlo
las
en
gallinejas.
Casa, que son los entresijos, efectivamente, los entresijos, que es lo más madrileño que hay. Eso no, eso es marca registrada. Pero ya prácticamente no quedan bares donde hacen los entresijos y en casa es muy oloroso, demasiado
Elena,
oloroso.
¿Tú los has hecho alguna vez?
No ¿sabes qué pasa? Cuando también, fue otra de las cosas que pensé, si poner más cosas de casquería, pero la realidad es que yo quiero que esto sea útil. Y poner los entresijos...
Pues efectivamente,
de
no sería
práctico. De
todas
maneras, en el libro viene una pequeña guía de sitios donde hacen bien estas cosas, ¿no? Y viene un sitio todavía que hay de entresijos en la zona esta, cercana al rastro. Que además es muy, muy conocido por la gente que le gusta los entresijos.
Sí. Quien es madrileño, quien vive aquí desde hace mucho tiempo, tiene sus sitios ya señalados donde comer cada una de las cosas. Bueno, pues una verdadera gozada esta guía, más que libro, de recetas muy fáciles, muy bien explicadas. Y ya te contaré, haré el cordero con ese caldito de vinagre.
Perfecto.
Y no sé qué alguna cosa más he visto que no era como yo lo hacía. A ver, vamos, hay que innovar.
Efectivamente.
Muchas gracias a los dos, a
gracias
Elena
a vos,
Segura y también a Juanjo Campo. Un placer teneros aquí.
Encantados.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It is the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.
36 minutos, no te creas que se me ha quitado el hambre, no me ha dado tiempo a picar alguna cosilla con este libro de la cocina madrileña y con el frío que hace y que me ha contagiado Elena Rodríguez desde las Marquesinas de la AMT. Vamos, es que me va a dar algo. Ignacio Visiers, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
Él trae la Navidad aquí, a la
bueno,
COPE.
Traigo novedades navideñas que a todos los madrileños les van a sentar bien.
Infraestructuras también,
infraestructuras,
¿no?
Un poco,
ese tipo
un poco
de cosas.
Todo. Un poco de refuerzo para esas Navidades, refuerzo tanto de limpieza como de tráfico.
Que es importante.
Claro que es importante. Y lo principal y lo más importante para todos los madrileños es que no va a haber cortes en Gran Vía. La Gran Vía va a seguir abierta durante todas las Navidades. Sí que es verdad que si hay algún que si está muy congestionado o muy colapsado en alguno de los momentos, sí que va a haber cortes parciales que simplemente van a durar hasta que toda esa zona se empieza a fluir el tráfico con normalidad. Uh-huh. Y a partir de entonces ya se volverá a abrir. Y para ello el Ayuntamiento ha presentado ese plan de movilidad y hay que recordar que Madrid Central sigue activo, no hemos pasado a Madrid 360 y que los vehículos eco y cero emisiones podrán circular sin restricciones y los que tengan la etiqueta B y C podrán pasar, pero siempre que sea para aparcar ahí dentro. Y para controlar ese tráfico y decidir si hay cortes o desvíos o no, se han ampliado los puestos de vigilancia un 75% respecto a las Navidades del año pasado. El año pasado había 8 y este año ahora 14, además de esas cámaras de vigilancia. Luego también, en cuanto a la limpieza, también vamos a tener refuerzos, cómo no.
Ay, pero a ver, yo entenderé que somos una población, la madrileña, avanzada cuando después de alguna celebración no tengan que pasar los servicios de limpieza.
Claro, pero estamos en Navidades, hay muchas compras, hay muchas zonas comerciales.
Yo entiendo que es verdad que somos muchísimas personas las que pasamos por el centro de Madrid y claro, tiene que haber un equipo preparado,
claro,
para ello.
Independientemente que seamos más o menos cochinos con lo que dejamos por las calles, hay que reforzar todo eso porque sí que es verdad que en cuanto hay más gente se genera más basura, aunque sea solo por las pisadas y el polvo y el...
No hay que se te caen cosas también, claro. Si vas comiendo alguna, pues no sé, algunas castañas, se te puede caer, aunque los...
O unos callos a la madrileña que has cocinado y los llevas en un tupper por
los
las calles
callos,
del
Los callos, Ignacio
libro.
Visiers, no se llevan en un cucurucho y se van comiendo por la calle. De verdad, te vamos a tener que dar unas lecciones de madrileñismo, como hacíamos con nuestra becaria Lidia Garrido.
Ah, mira, pues estaría muy bien.
Que no es de Madrid y no veas tú lo que aprendió.
Ah,
pues eso,
oye,
los calles no se comen por la calle, que le tenga que decir
esto. Para apuntarlo todo.
Qué poca
vergüenza. Mira, el delegado de movilidad, Borja Caravante, nos ha destacado que sí que va a haber una ampliación muy fuerte de ese personal de limpieza.
En concreto va a haber un refuerzo de 198 personas, de las que... los distritos ya están en marcha, los distritos Centro, Chamberí y Tetuán, y el resto comenzarán a partir del 20 de diciembre y, por tanto, pretendemos que con este refuerzo de cerca de 200 personas, 198 en concreto, pues podamos mejorar aún más la limpieza en la ciudad de Madrid con ocasión del periodo navideño.
Ese refuerzo va a ser eso, en todo Madrid, desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero, y el día de Navidad y el día de Año Nuevo, eso sí, recuerda, tienen que descansar también. No va a trabajar ninguno, pero los días posteriores sí que va a haber un refuerzo todavía mayor para compensar esos dos días de falta de trabajo.
Pues un llamamiento a todo el mundo a que no tire las cosas al suelo, aunque se les caigan, pues que lo recojan.
Existen unas papeleras también.
Hay papeleras, sí, hay papeleras, se ponen más contenedores. Muchas gracias, Ignacio
Visiers.
Recuerda
a ti,
lo de los callos, por
siempre.
Favor.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte ver que quieres irte y olvidar.
Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Somos mediodía en Cope Más. Anda que no he visitado yo dioramas de los clics. Pues unos cuantos, llevo ya en mi mochila del pasado. Cuando los visitaba por mí y ahora que los visito con mis hijos. Pero nunca he visitado un diorama de los clics en un sitio con historia, en un sitio precioso, como puede ser, por ejemplo, el Palacio de Gaviria. Y claro, pues eso hay que contarlo. Hay que contar que a partir del 5 de diciembre, si eres aficionado a estos pequeños muñequitos que miden más o menos 7 centímetros, pues te vas a encontrar un montón de dioramas de sobre la historia allí en el Palacio de Gaviria. Lorenzo García Suárez es de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
No sé si a lo mejor soy yo que no he podido visitar dioramas de los clics en sitios adecuados o es una originalidad que los clics se aterricen en un palacio.
Sí, la verdad que es una idea que desde la Asociación Esclic siempre nos entusiasmó mucho en el momento en el que el Palacio Gaviria se puso en contacto con nosotros para montar esta exposición. Y creo que el resultado final es espectacular porque todos los dioramas están montados al más mínimo detalle. Puedes perderte y navegar en esos mundos que hemos montado porque hay cientos de escenas, cada una puesta con un sentido, no hay nada puesto al azar y vamos, ha quedado una exposición realmente espectacular y acorde al sitio que
al
la
sitio,
acoge,
¿no?
Al Palacio de Gaviria.
Una verdadera pasada para los amantes de los clics. ¿Qué partes de la historia, qué periodos de la historia vamos a poder visitar?
Pues mira, tenemos, la exposición está dividida en 10 maquetas y podemos visitar desde las épocas de civilizaciones antiguas como Roma o Egipto, pasando por la época victoriana, los piratas, hay una especie de medieval un tanto fantástico porque está compuesto de seres orcos, dragones, goblins, etcétera. Y luego llegamos hasta la actualidad, donde podemos ver pues un diorama de granja y un centro comercial espectacular montado hasta el más mínimo detalle. Y también una recreación de una batalla histórica como la Guerra de la Independencia.
¡Anda, la Guerra
Española,
de la Independencia!
Que es el diorama más grande de la exposición, que tiene 18 metros cuadrados y...
Espérate,
pues,
que voy
a calcular
los 18 metros cuadrados. ¿Puede ser como esto? ¿Como
sí,
este estudio? Más o menos.
Más o menos.
Claro, uno va a una exposición de este tipo y echa un montón de tiempo, porque
sí. Claro,
hay que detenerse en esos detalles que de las escenas, ese puñal clavado, esa mujer que está saludando a uno que viene en tren.
Además, de cara a que el visitante se meta más en ese mundo, pues siempre solemos hacer un pequeño reto, que es esconder una figura que no corresponde a esa maqueta, y que corresponde a otra. De hecho, los niños y los no tan niños, porque al final los mayores también
esto
quedan encantados
todos,
con esta exposición, pues el reto de buscar a esa persona pues hace que te vayas fijando en multitud de escenas.
Pues vaya planazo, ¿eh? Madre mía, esas son de las exposiciones a las que hay que ir con tiempo, como te digo, porque los dioramas de los clics son una pasada de detalle, de colores, de materiales y luego de clics tuneados también.
Sí, por ejemplo, en esta que comentábamos de la batalla, pues todos los clics son custom, no son una figura que originalmente haya fabricado Playmobil. Y bueno, más o menos en todas las maquetas pues hay multitud de customs. También destacar en el diorama de dragones, el orco es una figura que no ha hecho Playmobil, entonces... para formar los casi 500 orcos que hay en la batalla, pues hemos tenido que mezclar piezas de unas figuras y otras para lograr hacer esa figura parecida a ese ser fantástico, ¿no?
Echarle imaginación es lo que tiene. Si uno es aficionado a los clics, inventa y saca materiales de donde no los hay. Pues Lorenzo García, muchísimas gracias.
por contarnos que a partir del 5 de diciembre podemos acercarnos al Palacio de Gaviria, un entorno tan bonito que merece por sí solo ya la visita. Pues imagínate si está repleto con esos 10 dioramas. ¿Has dicho que eran 10?
Sí,
10 dioramas. Repasando la historia de la humanidad a través de esas minúsculas piezas de esos muñequitos de 7, 7 y medio miden, más
sí,
o menos.
Sí, 7,5 centímetros. ¿No? Tiene además una historia muy, muy peculiar porque...
¿Qué historia?
La empresa que comercializó los Playmobil, que es Geora Brandstätter, es una empresa que anteriormente hacía unos vehículos de plástico más grandes y, bueno, también es conocida por fabricar el famoso hula hoop,
¿sí?,
que mucha gente no sabrá, pero el origen es el mismo. Y en 1973, cuando la crisis del petróleo, pues decidieron reducir esas figuras de plástico y Hans Beck, que es el diseñador, creador y padre de los Playmobil, pues decidió hacer esas figuras de 7,5 centímetros que eran perfectas para que el niño las metiera
manejara
en el bolsillo. Ahorro de plástico y hemos llegado a este mundo.
Todo tiene su explicación. Si es que de verdad no hay como hablar con gente que sabe. Gracias, Lorenzo García.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Protégete de la pantalla del móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Kruger por solo 99 pavos en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien. Peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Horas 13:48 minutos, te propongo un viaje. Nos vamos a adentrar, gracias a esta música evocadora que también hace lo suyo, en el musical El Médico, un musical que... ¿Espera? ¿Que no lo has visto todavía? Pues esto es un llamamiento a aquellos que están pensando que tienen todo el año para ver este musical y que, bueno, como en Navidad viene mucha gente a Madrid, porque ya lo verán luego, pues... Por favor, el 12 de enero es el último día que va a estar aquí en Madrid el musical El Médico. Que sí, que nos extraña muchísimo, pero los teatros tienen su listado de obras que van pasando por él. Y claro, estos chicos tendrán que recoger... Madre mía lo que van a tener que recoger, porque claro, no es un musical al uso. Se está riendo, así como detrás de mí, directamente. A ver, que es que no me sé los nombres, ¿eh?
Joseán.
Es que yo sabía que era un nombre así como raro compuesto. Joseán Moreno. Marbert, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Es el cirujano que acompaña al pequeño y luego gran protagonista, que también está aquí a mi lado, que es Rob. Bueno, Jerónimo Rack.
¿Qué tal? Mucho gusto. Rauch.
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 Sí, parece una onomatopeya, ¿no? Mi apellido.
Rauch.
Rauch.
Rauch. Rauch. Rauch. Bueno, pues es que es verdad. Estarán a lo mejor pensando que hemos tomado el pelo a los oyentes, pero no. El día 12 de enero acaba ya este musical en Madrid y parece mentira con todo lo que ha llevado en su preparación, con todo lo que hay, con esos 30 actores, 20 músicos a diario dándolo todo.
Es verdad, es verdad. Parece mentira, pero es una etapa que se va quemando. El musical nació de la nada, absolutamente. O sea, nosotros conocimos El Médico cuando era simplemente una novela y un libreto con una partitura. Y a partir de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Empezaron a sumarse genios, como Jerónimo, por ejemplo, que es el crack de los cracks del mundo de los musicales, que es una maravilla. Y nos fuimos a Londres, allí a grabar con la London Symphony Orchestra. Empezamos a hacerlo todo a lo grande y al final, bueno, pues estamos felices de que se ha convertido en lo que es hoy en día, que es el musical de referencia ahora mismo aquí en España. Nunca se ha hecho una cosa igual. Pero es verdad que tenemos que seguir quemando etapas y seguir cumpliendo sueños.
Bueno, mucho esfuerzo que ha sido recompensado, ¿eh? Porque tenéis galardones al mejor musical, al mejor actor principal, aquí a mi derecha,
Rauch.
Mejor actriz principal también Sofía Escobar, mejor actor de reparto José Ann. Dos, mejor dirección, José Luis Sixto, Fran Abos, mogollón de premios, de reconocimientos y yo creo que si hubierais seguido en escena en Madrid, hubierais seguido cosechando éxitos.
Sí, a nosotros nos da pena porque la verdad que estaba programado ya que viniera otra cosa, el nuevo Apolo. Y ahora estamos con una sensación de que esta temporada es muchísimo mejor que la anterior, que está viniendo cada vez más gente, que el aplauso final es alucinante, es el espectáculo mítico. Se sigue modernizando, se sigue aggiornando, modificamos cosas de las escenas y esta oportunidad de tener directamente el equipo creativo delante y poder consultar y mejorar cosas constantemente hace que este espectáculo esté muy, muy vivo y nuevo. El que ya lo vio, si viene, va a ver cosas distintas. Así que sí, es una pena. Es una pena.
Es una pena, de verdad. Es una noticia que estamos dando hoy aquí en COPE más Madrid, pero es una noticia triste. Es una noticia triste para
nosotros. Es triste para mucha gente que no lo ha visto todavía.
Claro, es que habrá gente que, te lo juro, que estará pensando, ¡oh! Pues espera, ¿cuándo han dicho? El 12 de enero.
12 de enero.
Es que es
12
ya.
De enero.
Sí, es
ya.
Que, ya.
Que queda nada, un cuarto de hora. Porque nos ponemos a preparar las Navidades, como no lo metan en agenda, se va a ir de Madrid.
Y presupuesto también.
Bueno, ya sabes, en agenda, presupuesto.
Pero, ¿y no hay mejor regalo que la cultura?
Por supuesto. No, claro. No existe. Hoy en día, yo soy partidario, yo no soy una persona que regala objetos materiales, yo regalo momentos. Le regalo momentos a mi mujer, a mi hijo, tiempo, dedicación, a mis amigos. Y qué mejor que regalar un momento a una persona que vengan a ver a El Médico. o cualquier obra de teatro, pero El Médico en especial. Sí, estamos nosotros.
Además, estamos nosotros y es una verdadera experiencia, ¿no? Y todo el mundo cuando ve El Médico tiene la sensación de que ha visto algo único, irrepetible. La experiencia de ver El Médico se lo puede preguntar a cualquiera. Cuando ves El Médico sales con los ojos como platos, uh-huh, emocionado, como habiendo estirado tu emoción hasta el límite, que la gente ni siquiera conoce, ¿no?
Claro, partimos de una historia que ya está hecha para eso, para sorprender, para meternos en el mundo persa con esa magia.
Claro, es una historia de aventuras.
Es una historia bonita que mucha gente, uh-huh, conoce a través del libro, ¿no? Porque, uh-huh, antes previamente ha leído el libro, pero además se conjugan otras serie de factores. Tenemos a Jorge Blas.
Sí, que ha hecho todos los números de magia.
Haciendo la magia.
Que me costó aprendérmelos, pero al final salieron, ¿eh? Salieron.
¿Qué tal? ¿Es difícil trabajar la magia?
Es difícil trabajar la magia, pero con Jorge Blas es muy fácil. Porque te lo hace todo facilísimo, claro. Como tiene esas manos que parece que aparecen cosas,
sí,
de verdad.
Sí,
es,
sí.
Es un ilusionista como la copa de un pino. Durante todo el tiempo de preparación probamos 1000 trucos. Al final solo nos quedamos con los mejores. Y realmente la visión del niño, que es toda la parte en la que yo acompaño a Rob, cuando es un niño, cuando lo adoptamos y tal, es como un... una visión mágica del mundo, cuando empieza a descubrirlo todo, ¿no? Y entonces es cuando toda la magia tiene muchísimo sentido. Es maravilloso, maravilloso porque está dentro, o sea, no es una excusa por hacerlo más espectacular, es realmente algo que te sigue emocionando, porque es la visión de un niño viendo cómo la vida puede seguir adelante.
Es uno de esos espectáculos en los que uno no sabe dónde mirar. Si mira a la derecha, dice, ¡ah, me estoy perdiendo lo de la izquierda! ¡Anda, pero si no estoy mirando al actor que ahora mismo viene hacia mí para contarme, no sé, cualquier cosa, o está cantando algo estupendo! Claro, por eso hay que ir varias veces. En otras ocasiones nos ha pasado con otros espectáculos. Es verdad que hay, por ejemplo, los trajes de Caprile. Uh-huh. Eso ya tiene un espacio aparte.
Sí, sí, es de una calidad increíble. Es como meterse en una película, trasladarse en el tiempo. La verdad que la escenografía y el vestuario son mágicos, mágicos. Y es muy fácil también a la hora de interpretar un papel, porque te pones adentro de un traje de con ese diseño y nuestro trabajo se hace muchísimo más fácil.
Es medio alquimista ya aquí, mi amigo, ¿a que sí?
Pues sí, mira, la verdad es que sí. Me hice un curro, no sé si fue una estupidez, pero me hice un curro bastante grande de buscar hierbas, de empezar a experimentar. Pero quería saber qué se sentía cuando de repente podías ayudar a la gente con unas hierbas, con unas infusiones, con unos bálsamos. Todo este tipo de cosas, este universo tan, tan bonito que ya existía en la Edad Media, pues me interesó mucho. La verdad es que fue una transformación total. Para convertirme en Barber, porque yo no interpreto a Barber, yo vivo en Barber, con este pelo, con esta barba.
Sí, de hecho has entrado por el estudio.
Con esta barriga,
digo,
que me he tenido que dejar, 25 kilos tuve que ganar para el personaje. Tuve que aprender malabares, tuve que aprender magia, como has dicho. Fueron un millón de cosas para poder hacer este personaje, y al final es lo más inmersivo que he hecho en toda mi vida, porque estás en el escenario siempre, prácticamente. Cuando el track de Barber es desde que entra hasta que se va, casi no desaparece del escenario. Y eso es una experiencia única también. Como actor, para mí es lo más grande que he hecho nunca y me va a costar tocar techo después de Barber.
Sí, yo imagino que cuando uno se sumerge en una obra de tal calibre, luego le cuesta desprenderse durante a lo mejor unos meses, ¿no?
Sí, por eso nadie lo quiere dejar y seguiremos continuando en el camino del médico, todos los que estamos participando ahora en todo lo que sigue, que es una gira muy interesante por España. Y sí, la verdad que uno se encariña porque contamos con una muy linda producción, con una música maravillosa.
Genial, sí.
Que todos los días tenemos que cantar, que es muy exigente, por cierto. Y
es verdad,
por eso este rol lo comparto con un amigo mío, que es Daniel Díjes.
Uh-huh. Estuvo aquí, Daniel.
Mira, qué bien. Uh-huh. Y sí, lo necesitamos compartir porque realmente es muy, muy exigente. Y a la hora de intentar hacer todas las funciones, creo que cualquiera de los dos quedaríamos muertos en el intento.
Ay, bueno, pues nada, tenemos esta noticia que dar hoy, pero la buena es que va a continuar por otras ciudades. Y pues dichosos aquellos que van a poder acudir en otras ciudades a este espectáculo y que no se lo cuenten, ¿eh? Os agradezco a los dos que hayáis venido, aunque vamos a repetir que es ese 12 de enero la fecha tope para ver este espectáculo sonoro, visual. Es una verdadera gozada, es sumergirse en ese mundo, en ese siglo de la alquimia, de la medicina, en los inicios de la medicina.
Claro, el siglo XI es tremendamente
envidia,
atractivo,
envidia,
porque es la Edad Media, y la Edad Media recreada con un preciosismo, con un cariño, algo que se ha puesto en todo momento. La partitura que estabas diciendo, Jero, yo creo que es el motor de todo esto, porque la música del médico no tiene parangón en el mundo. Eso hay que decirlo, y nosotros lo decimos además con muchísimo orgullo.
Lo podéis decir.
Es verdad,
bueno, aprovechamos para decir que este puente hay muchísimas funciones para venir a vernos.
Claro, que saquen ahora mismo el móvil y que empiecen a buscar fecha ya.
Está fácil, lo están facilitando ya que se van en 2 minutos de aquí. Es muy fácil conseguir esas entradas y no perderse el médico, el musical, en el Teatro Nuevo Apolo. Gracias, Jerónimo Rau. Y Joséán Moreno. Gracias a los dos. Un placer.
Gracias a ti. Un beso para todos.
Vamos a ver
por dónde anda ahora mismo la actualidad con los compañeros de informativos de la cadena COPE.